Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, amados hermanos, familiares que siguen a través de esta plataforma cada una de las reflexiones bíblicas que se comparten de la palabra del Señor. Este podcast se llama Reflexionando y Viviendo la Biblia, porque el propósito es que no solamente leamos, sino que también profundicemos en lo que enseña la palabra de Dios, pero también con el propósito, con el objetivo de vivirlo, de ponerlo en práctica. Así pues, con ese pensamiento, hemos estado estudiando el libro de los Salmos, un magnífico libro que en sí es una colección muy diferenciada, vamos a decirlo, heterogénea, distintos estilos de poesía hebrea, maravillosas alabanzas, pero también muy profundas oraciones, así como enseñanzas fundamentadas en las verdades de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, del carácter de Dios, así como también tiempos de oración muy fuertes, muy íntimos, muy personales delante del Señor. El día de hoy hemos llegado a este quinceavo capítulo de los Salmos, quinceavo capítulo de transmisiones, este quinceavo episodio sobre los Salmos, y en este quinceavo vamos a ver el capítulo 49 de los Salmos, o el Salmo número 49. Si tú, como ya sabes, tienes la Biblia a la mano, por favor léelo conmigo. Si no lo tienes, pausa la grabación y ve por tu Biblia y léelo conmigo. Dice así el Salmo 49 del 1 al 20. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Queridos amigos, al estar meditando este salmo, quedé impresionado de algunas frases impactantes. De algunas frases impactantes, porque en el Antiguo Testamento normalmente no se profundiza acerca de la vida después de la muerte. En el Antiguo Testamento hay como una visión muy pequeña, por así decirlo, como lejana, vaya, de lo que significa la vida después de la muerte. Tenían un entendimiento de lo que era la muerte, la tumba, y bueno, en algunos casos se veía la muerte como un monstruo que devoraba y devoraba y no se saciaba de comer y comer y comer. ¿Sí? Las vidas de los seres vivos. Pero es impresionante también el hablar acerca de la redención de la vida, el rescate, la compra de la vida propia para poder superar el Seol o superar la muerte, la tumba y obviamente el más allá. Es impresionante porque normalmente en el Antiguo Testamento no se manejan pues estas temáticas, pero estamos viendo aquí que como uno de estos salmos atribuidos a la familia de Coré, a los hijos, más bien descendientes de Coré, de los músicos del templo, tanto en la época preexílica como en la época postexílica, definitivamente tenemos un matiz ya después de la situación de la destrucción del templo, pues se vienen abajo muchas ilusiones, se vienen abajo muchas fantasías que se habían construido las personas. Y entonces empieza un análisis más profundo de la realidad del mundo, de las batallas de la vida, de las luchas que uno se enfrenta. Entonces, aquí me encanta este salmo en varias cosas. Vamos a pensar en tres temáticas que nos muestra el salmo de una manera muy clara. La primera temática definitivamente es la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Todos sabemos, todos conocemos que existe en el proceso de la vida estas fases de todos los seres vivos. Naces, creces, te reproduces y mueres. Desde que estamos en la escuela primaria se nos ha enseñado estas fases del proceso de la vida de todo ser vivo. Todos, cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de cómo nuestro cuerpo va resintiendo el paso del tiempo. Y conforme va pasando los años, te das cuenta que ya no tienes el mismo vigor, la misma fuerza, la misma capacidad de vista, la misma capacidad auditiva, la misma capacidad de sentir las cosas, la misma fuerza para realizar las cosas. Bien, pero es triste que no podamos meditar en esta realidad. Y desafortunadamente muchos que no piensan en la realidad de su muerte no van a valorar la realidad de su vida, ¿sí? Quienes no conocen perfectamente qué es lo que quiere decir la muerte, lo que implica la muerte, no van a aprovechar su vida, ¿sí? Entonces, en este sentido, el salmista está señalando a todos que a través de la sabiduría que tiene, a través de la sabiduría dada por Dios, a través de todo lo que ha aprendido de la vida también, en esta bendición dada por Dios, ahora va a hablar con sabiduría. Obviamente, sabiduría guiada por el Espíritu Santo. Y hablando acerca de la realidad de la muerte, dice, esta acontece a todos, a ricos o a pobres, a plebeyos como a nobles, a todo tipo, tanto a los sabios como a los necios, a todos. Entonces, no podemos nosotros olvidarnos de esta situación. No debemos. Y así él insiste, pues, en que seamos comprensivos de esta temática, de que la muerte existe, la muerte es real, la muerte acontecerá en algún momento de nuestra vida. En segundo lugar, este autor está señalando la futilidad o la necedad o la inutilidad de el confiar en las riquezas, ¿sí? Ya más tarde hablaría el apóstol Pablo, hablaría el apóstol Santiago acerca de esta inutilidad también. Pero a lo que él está haciendo referencia es que nada de eso se lleva. Todo lo que uno adquiera en esta vida, todo lo que uno alcance en esta vida, todo lo que uno aprenda de esta vida, aquí se queda. No vamos a llevarnos ni las riquezas, ni la fama, ni los logros que hayamos tenido. Nada de eso nos va a servir, como pensaban algunas personas, que por tener grandes sepulcros y hermosos como los mausoleos que existen hoy en día, el Taj Mahal, que es como un mausoleo precisamente a alguien que murió. A pesar de que se construyan hermosas tumbas, todos vamos a residir en el poco espacio que vaya a necesitar nuestro cuerpo. A eso se refiere el salmista cuando hace referencia constantemente al Seol. ¿Por qué? Porque va a llegar la muerte y el Seol, hay varias maneras de entenderse, ¿sí? Pero particularmente en la mentalidad de los hebreos del Antiguo Testamento, el Seol era la tumba y el tiempo después de la muerte, ¿sí? Pero hay varios grados de entendimiento. Hay algunos que vislumbraron, como en este caso este salmista, que vislumbró un poquito más de luz de lo que Dios le dio a entender acerca de esta realidad que va más allá de meramente morir y que te entierren, ¿no? Va más allá. Y cuando habla de la redención, que es el otro tema, cuando habla de la redención, precisamente está pensando en eso, en la realidad de la vida después de la muerte. ¿Sí? Otros han querido relacionar este pensamiento del Seol con el pensamiento griego del Hades, como el lugar donde están controlados por el dios Hades o el dios de la muerte, el inframundo, y lo han querido relacionar también al inframundo de los antiguos mayas, antiguos aztecas, y no es así, para nada es así. Ciertamente, el Antiguo Testamento plantea pocas veces una mirada de la vida más allá de la muerte, pero nunca la niega, nunca la niega, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los pensadores deseaban más la vida, pedían al Señor más la vida, porque en el Seol, ¿quién te alabará? Lo vimos en uno de los Salmos, Salmo 41. En el Seol, ¿quién te alabará? Por eso, sáname para que pueda yo alabar tu nombre. En este caso es precisamente muy importante que entendamos que aquí el salmista tiene una mirada esperanzadora de la muerte para los que confían en Dios, cosa que es algo muy diferente de aquellos que confían en sus riquezas. Aquí entonces el segundo tema es la futilidad de confiar en las riquezas, pero la gran utilidad de confiar en Dios. Seas pobre o seas rico, seas famoso o desconocido, seas plebeyo o noble, cualquiera que sea tu condición, dice el salmista, si tú confías en el Señor, eso es lo más importante. Pero si tú confías en tus riquezas, acuérdate, nada de eso vas a llevarte. Y nada de tus riquezas te van a servir para comprar tu vida, para comprarte tu salvación, para comprar tu rescate. Versículos 7 y 8 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Redimir es comprarlo, ni dar a Dios su rescate por su vida, porque la redención de su vida, la compra de su vida, es de gran precio y no se logrará jamás. Imagínate, si no puedes comprar la vida de alguien, tampoco vas a poder comprar tu propia vida con dinero. ¿Sí? Entonces, aquí es donde precisamente nos invita el salmista a pensar en que nada de las riquezas y los logros en esta vida nos van a ayudar a comprar nuestra vida más allá de la muerte. Y en tercer lugar, aquí es donde quiero enfatizar un poquito más la esperanza de la vida con Dios más allá de la muerte. ¿Sí? Si para algunos el hablar del Seol es pensar en que la vida se acaba, y por eso le pedían al Señor poder disfrutar de esta vida con Él, para Él, con el entendimiento que Dios le da, la muerte es esperanzadora, porque continúa con la dirección de Dios. Miren, aquí quiero ser claro, No es que haya una contradicción en la Biblia y que los primeros que mencionan sobre el deseo de seguir vivos, estuvieran en contra de la visión esperanzadora de la muerte. No, solo que a los salmos que hacemos referencia con el deseo de sanar y de seguir viviendo, era porque ese era su propósito. Tener la oportunidad de seguir vivos para seguir alabando a Dios, para seguir glorificándole, pero en ningún sentido estaban en contra de esa muerte esperanzadora, pero ellos sentían que tenían un propósito más grande que seguir cumpliendo. Y en el caso del rey David, así lo tenía en su mente y en su corazón. Entonces, esos momentos de plegarias y de peticiones en donde ellos pedían el seguir vivos no contradecía la visión esperanzadora de la muerte, pero definitivamente este salmo abunda más en este sentido. Cuando dice en el versículo 15 que me encantaría muchísimo que se nos quedara en nuestra mente grabada, dice: pero Dios redimirá mi vida, comprará mi vida del poder del Seol, del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. Aquí es maravillosa esta perspectiva, esta manera de señalar que al momento de morir, Él no sería, en su visión o en la manera de expresarlo poéticamente, devorado por la muerte y ser llevado al lugar de la muerte, sino que sería tomado por el Señor. Vamos a pensar así, como cuando vamos al mercado y vamos a comprar algo, ¿no? En el Antiguo Testamento, la palabra redención significa comprar, comprar con precio, algo que es valioso. Entonces se compra, y en ese caso se compraba la vida de una persona. Sí, en el Antiguo Testamento, si alguien quedaba esclavo por deudas o por cualquier otra cosa, alguien podía redimirlo, comprarlo a través del pago de un precio. Aquí dice: Dios redimirá mi vida, Él la comprará. Y obviamente no la va a comprar con riquezas. Claro, aquí no menciona cómo, pero está apuntando a la redención que iba a lograr Dios mismo a través de su propio Hijo Jesucristo. Entonces, queridos amigos, amados familiares y hermanos, hermanas en Cristo, esto es maravilloso, porque el salmista precisamente está señalando que era Dios mismo, porque ningún ser humano puede comprar su propia vida, ni la vida de nadie más, pero Dios sí puede comprar nuestra propia vida, y Él no solamente nos va a comprar, sino que nos va a tomar de las garras de la muerte, del poder del Seol, y nos va a llevar consigo para que estemos con Él. Precioso versículo. Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡Ah, qué maravillosas palabras! ¡Qué esperanzadora promesa! ¡Qué afirmación tan majestuosa! Especialmente para nosotros como seres vivos, que le tenemos tanto miedo a la muerte. Y ahora, queridos amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, yo quisiera hablarte de corazón a corazón. Este salmo nos hace ver que la muerte ha de llegar. Sea que te sientas joven, sea que te sientas rico, sea que te sientas saludable, sea que te sientas como te sientas, la muerte llegará. Pero no debe ser vista de una manera desesperanzadora. No, debe ser vista con conciencia. Debemos ser entendidos y sabios de esta realidad. Número dos, es inútil que toda tu confianza la pongas en tus riquezas, en los logros o en los medios humanos, en las circunstancias humanas de la vida. No pongas nada de tu confianza en ello, porque todo lo humano, todo lo de esta existencia se acaba, todo se acaba. Pero en tercer lugar, la maravillosa visión que se comparte a través de este salmo es la perspectiva esperanzadora de la muerte, cuando el Señor nos redime, cuando el Señor compra nuestra vida, cuando el Señor nos rescata de la muerte. y nos toma consigo. Queridos amigos, el salmista no conoció a Jesucristo. Si pensamos que él vivió alrededor del año 550 aproximadamente, o incluso en el año 500, él no conoció a Jesucristo. Vivió 550 años antes de Jesucristo. Pero nosotros ya conocemos cómo se dio la historia de nuestro Señor Jesucristo, que él vino precisamente para salvarnos, para los que estábamos perdidos, comprarnos, redimirnos por medio de su sangre. Como dice el apóstol Pedro, no nos compró con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre, mediante su muerte en la cruz del Calvario. Así que, amados amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, realmente uno siente miedo a la muerte. Yo recuerdo que cuando era de 12 años aproximadamente, 10, 11 años, estábamos visitando a una prima y a su terreno donde iban a construir su casita. Y fuimos a dar gracias a Dios, a comer juntos, a conocer el terreno donde estaría su casita. Y de repente alguien que estaba manejando viró su volante de una manera inadecuada, se levantó, se descontroló el coche, vaya. Y ese coche fue a caer encima de un montón de piedras, pero pasando por encima de algunos de los que estaban allí acostados. Ya estábamos a una sombra y por allí pasó la camioneta. Gracias al Señor no hubo ningún herido, pero sí el gran susto. Sin embargo, yo empecé a gritar porque yo estaba corriendo en la calle cuando la camioneta empezó a descontrolarse y pensé que me seguía. Esa fue la primera vez que yo recuerdo, la primera vez que sentí la muerte, y no solamente mía, sino también de otros familiares. Y recordé también que unos años antes también sentí la muerte más cercana todavía, porque iba yo en una carrera de caballos con unos primos. Siempre teníamos esa costumbre de que cuando llevábamos los animales al potrero, nos echábamos unas carreritas con los caballos. Y en una de esas, no sé si mi papá lo sepa, pero ahorita se lo estoy confesando, resulta que en una de esas estábamos ya llegando al límite donde íbamos a llegar, y yo llegué primero, pero para frenar, yo no sabía cómo frenar bien. Entonces le eché toda la rienda hacia atrás, es decir, el caballo frenó de sopetón, frenó de golpe, y yo fui a caer. Y vi cómo esos segundos se hicieron eternos cuando iba yo cayendo de así. Me fui hacia adelante, pero no sé cómo giré, que a la hora de caer, caí de espaldas. Sin embargo, al lado mío, a unos centímetros, estaba una tremenda piedra picuda, grande, como de unos 20, 30 kilos, con picos, donde si yo hubiera caído así como caí, unos centímetros a la derecha, no solamente me habría quebrado la columna o habría quedado paralítico toda mi vida, sino que habría muerto. Sentí la muerte llegar muy pronto. Gracias damos a Dios de que Él nos, en mi caso, me salvó de esa situación y me dio la oportunidad de conocerle más a Él, de vivir para Él, de servirle a Él. Y nosotros estamos expuestos a la muerte en todo momento, pero que tengamos esperanza es lo más importante. Si tú estás hoy escuchando esta grabación, yo te animo a que reflexiones si estás listo, si tienes esta misma visión esperanzadora de la muerte. Que si llegara, te pregunto, ¿estarías listo? Para esa época yo tenía mucho miedo a la muerte. Yo no estaba listo. No tenía esa esperanza de la vida eterna. Pero ahora la tengo. Tú la tienes hoy. Querido Dios y amado Padre, te agradezco mucho la oportunidad de meditar esta porción de tu palabra, tan hermosa, tan especial, tan reveladora, sobre la esperanza que como cristianos, ahora conociendo a Cristo y su redención, a través de la cual nos has comprado nuestra vida, Señor, permítenos pues tener esa seguridad en nuestro corazón, para que seamos entendidos de la realidad de la muerte, que no confiemos en las riquezas o en ninguna circunstancia humana, sino que dependamos enteramente de ti y de la redención comprada por medio de Jesucristo, para que al llegar el momento de la muerte podamos estar contigo. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Bendice a cada uno de mis amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto.